Yeah. Johnson the door.
No voy a decir nada, ni bienvenidos ni bienvenidas. Estoy bajo expectativa, estoy bajo presión mental, psicológica muy fuerte. No estoy medicado favorablemente, pero bueno, aquí estamos en el episodio número 57 de Santiago.
El episodio que no sabemos si terminará, si terminaremos grabándolo, si saldrá o no saldrá, porque estamos a la expectativa. Yo tengo miedo porque estos últimos meses hemos tenido el azote, no de un huracán, sino de los servicios públicos. Los servicios, mejor dicho, porque tanto público como X. Y esto ha sido complicado. Muchas de las publicaciones que han visto por allí, que han sido los express que hemos estado lanzando, obedecen a una estrategia de Jesús Manuel y mi persona para publicar algo, para que ustedes como audiencia reciban algo, y nos da mucha pena porque estamos reciclando el contenido, pero hemos tenido dificultades técnicas de conexión a internet, lo que ha impedido una regularidad en la publicación de los episodios. Si ustedes son nuevos en este podcast, nos presentamos, Jesús Manuel Alfonso, Santiago Altriaga por acá. Teníamos una publicación regular todas las semanas, pero producto de nuestra realidad inmediata, de nuestra hermosa y peculiar realidad, nos hemos visto obligados a pausar las publicaciones hasta no sabemos cuándo.
Nos han dado hasta con el tobo. Bueno, no tanto a ti, a mí me han dado más con el tobo con esto de la internet.
¿Qué te parece? Porque yo me quedé sin empleo, también me están dando con el tobo. Pues.
Sí, entonces este programa llega a ustedes bajo el auspicio de Eduardo Cabet, porque bueno, mira, todavía el muchacho de verdad está ahí, tú sabes, a pie de cañón con uno, y eso se agradece, pero mira...
Eduardo, si en algún momento, y disculpa que te interrumpa, si en algún momento llegas a regresar a Venezuela, o yo por alguna circunstancia de la vida tengo que hacer una escala en Panamá, te voy a llamar para invitarte un café, porque, chamo, yo no... O sea, yo creo que uno tiene que ser agradecido en la vida, y el apoyo incondicional que hemos contado de tu parte hacia este proyecto, yo estoy que lloro, pero tengo que aguantar.
Un maldito café es lo que le vas a brindar, Eduardo. O sea, tú vas a ir para allá para brindar un pedazo de café. Un café es lo que le vas... Coño, cómprale una botella de vino, cómprale un...
Yo no conozco muy bien los gustos de Eduardo.
Pues, ah, bicho, se ha hecho un aspirador, ese come todo.
¿Cómo tú?
Sí, eso no le para, eso no nada.
Bueno, Eduardo, un almuerzo con café, no importa, un almuerzo completo.
Sí, y también Santiago te va a comprar unos AirPods patrocinados por él también, entonces...
Por supuesto, porque yo estoy convencido y seguro que
realmente
el año que viene las cosas van a mejorar.
Realmente lo que tenemos, no queríamos decirte, Eduardo, lo que pasa es que te tenemos una versión especial que se te mandó a hacer con Apple de un iPhone, pero bueno, ya, pues, nos obligaste a revelar aquí el regalo y... Y estás claro, pues, que pero eso te va a llegar, ten seguridad. Mira.
No tenemos para pagar el hosting, pero, y gracias a Eduardo lo estamos pagando, pero...
Nadie escuchó eso. Santiago, sí, no le vamos a poner nombre a esto. Yo pensaba ponerle tema libre, quizás no. Vamos a ver qué será al final de todo esto. Quizás tampoco tenga nombre, sencillamente. Pero yo creo que tampoco podemos hacer este episodio una queja, porque para eso ya tenemos al Twitter, que por ahí desangro toda mi ira, e inconformidad, y por eso me encanta tanto el Twitter, de verdad que lo disfruto, porque definitivamente las redes sociales están hechas para que Instagram sea todo hermoso, bello, perfecto, y el Twitter es la vecindad, pues, sencillamente, y es la realidad. Yo creo que de eso ni siquiera hay discusión.
No, yo coincido contigo. Twitter es un espacio donde las madres que no hacían nada con sus hijos cuando los dejaban al cuidado de las maestras y niñeras, ahora se quejan, entonces utilizan Twitter para desahogarse. ¿Hasta cuándo tanto tarea para los carajitos?
¿A quién te manda?
¿Qué le pasa?
¿Tú no querías ser mamá? Pues cálatela.
Sin comentarios. Entonces también están los otros que se quejan por todo. ay, queremos defender el gobierno, ay, queremos defender la oposición, ay, queremos lanzar el país, ay, el mundo se va a acabar. Ahí no hay una canción de Pitbull así, vamos a beber, vamos a tomar, que el mundo se va a acabar.
Sí, entonces han pasado muchísimas cosas que evidentemente, bueno, nos han mantenido bajo expectativa. La situación del internet, de verdad, reflexionándolo, estoy como Maite Delgado y Gilberto Correa, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces ahí tú dices que qué pasa con el acceso a la tecnología, qué limitante tan enorme se vuelve la vida de un ser humano, quizás del estilo de vida que manejo yo probablemente. Entonces todas estas semanas el no haber tenido el no haber tenido el servicio y la ausencia del mismo, pasas por una serie de emociones dignas de un análisis psicológico de persona depresiva que considera que su vida no vale. Entonces tú tienes una especie de montaña rusa inducida porque la sociedad nos lleva a que pareciera que tenemos que estar conectados siempre y por todo. Y eso también te enseña a cómo convivir en un mundo en donde yo no nací con internet y durante muchísimos años no tenía una necesidad extrema de mantener conexión con el resto de las cosas que uno hace, pero bajo la actual circunstancia de un proceso pandémico como el que estamos atravesando, la internet se volvió, en mi caso, el de Jesús Alfonso, como la necesidad de beber agua, porque prácticamente se utiliza para gran parte de las cosas que hacemos.
Es que yo creo que sucedió que existía una brecha antes de la pandemia, y era la brecha de que todos podían acceder a un empleo de forma formal, valga la redundancia, y eso obviamente que dejaba el internet como en segundo plano. Con la llegada de la pandemia, con el cambio de reglas de juego, el internet tiene un rol protagónico porque te permite, estando en cualquier parte del mundo, acceder a oportunidades laborales, a oportunidades recreativas, oportunidades para la generación de contenido, para lo que tú quieres hacer, solamente garantizando una conexión a internet. Lo que sucede dentro del aparataje tecnológico, o en este caso comunicacional venezolano, es que tienes una empresa de telecomunicaciones que es la que llega a todo el país, que es CanTV,
que no sirve,
que tiene muchos problemas de conexión porque no han invertido en infraestructura. Y eso es una de las principales cosas. Te voy a colocar un ejemplo. Un amigo en México me dijo que ellos utilizan ADSL, que es la misma tecnología que utilizamos nosotros acá, y ellos navegan a 50 megas desde la residencia. En cambio, en Venezuela, residencialmente hablando, tú puedes acceder, así como en tu caso, a 2 megas, 4 megas, 6 megas, y un poco de los otros planes, hasta 20, utilizando ADSL. Y esto demuestra que nuestra inversión en la parte tecnológica está muy atrasada. Estaba leyendo hace unos meses que Venezuela tiene un atraso tecnológico de 10 años con respecto a otros países.
Totalmente.
Esto implica que en plena pandemia, personas como tú, que te encuentras en un estado en la parte central del país, en el estado de Aragua, sean constantes las interrupciones para la conexión de internet, y eso es lo que ha retrasado en nuestro caso la generación de contenido para este podcast, porque no es que no hemos buscado alternativas, y creo que como audiencia ustedes merecen saberlo, pero el lugar donde se encuentra Jesús Manuel para la conexión de datos es un rollo también. O sea, no es que existen datos porque, o sea, tú puedes pagar, pero la conexión no es permanente. Por sí, eso
geográficamente no, tiene demasiada complejidad la recepción de las señales, y que no debería ser un problema por el hecho de la complejidad geográfica, porque eso es superable, pero es donde te encuentras rodeado de un área donde la inversión en el desarrollo de ese tipo de tecnología prácticamente es inexistente o no se ha mejorado.
Exactamente. Sí, y ahí hablando solamente del tema del internet, porque si le sumamos al tema del internet, bueno, garantizamos el internet, pero también tienes la otra complejidad, que es la suerte de que puede ser que no tengas electricidad.
Sí, son muchos factores. También.
Sí, por eso el tema, yo creo que lo hemos hablado en varios episodios, pero la salud mental del venezolano, con todo lo que son las presiones internas que se tiene, cómo conseguir dinero para comprar comida, todo sube todos los días, el dólar paralelo está allí. Entonces se encuentra como un cúmulo de cosas que tienes que tener una fortaleza mental muy grande para no caer en depresión, para no caer en desespero y para decir, bueno, puedo con esto y con más. Que no, no es que yo sea positivo o tóxico, pero es lo que toca, porque de verdad que es complejo, es muy complejo.
Claro, yo me vi como un experimento, porque los primeros días, sí, o sea, bueno, pero ya va, como esta sensación de extrañeza se está apoderando de mí, porque no tengo esto, que no voy a ver, ya va, o sea, despégate, pues desconéctate, y a veces esa misma desconexión es necesaria. Ojo, esta es una desconexión obligada, y es extraño lo que tengo que decir, pero de verdad soy una persona viciada con esto del internet, y eso tampoco es bueno, porque simplemente tú puedes utilizarlo cuando lo necesites, y ya, y listo. O sea, utilice para hacer algún tipo de necesidad bancaria, laboral, pero en mi caso es un uso, era un uso excesivo de esto, y eso también genera un vicio, y ese vicio también, neurológico y psicológicamente, te devasta, no sé si lo estoy diciendo de la manera correcta, te deja devastado y te deja agotado hasta mentalmente. Entonces cuando pasa, digamos, esa primera sensación y en la que tú, bueno, entrégate a esto porque no tienes la solución en tus manos.
Entrégate.
Sí, obviamente te... Qué malo, Santiago. Obviamente te frustras.
Gracias.
Obviamente te frustras porque por más reclamo, bueno, la idea no es hacer una queja de este podcast, pero lo que quiero decir con esto es que a veces las desconexiones son necesarias, y cuando incluso empiezas a recuperar tus horas de sueño recurrentes y normales, que no las tenías porque me trasnochaba en tonterías, digo tonterías porque se supone que tú tienes que utilizar tus horas de sueño para lo que es, entonces no estar conectado haciendo tal o cual estupidez, y digo estupidez porque, bueno, realmente puedes hacerlo en otro momento del día en el que no tuvieses mayor ocupación o apartaras el tiempo para eso.
¿Qué pasa? Yo estaba infoxicado.
Bueno, tú bien lo sabes, ¿no? Yo decía, bueno, por lo menos el Twitter, que no sé qué más, la necesidad de estar informado. Cuando te desconectas y empiezas, por ejemplo, a retomar otras cosas como la televisión, en el caso de que yo prácticamente ni veo televisión, porque todo lo ubico por la internet, entonces cuando pasas a depender de la televisión, te encuentras una sensación extraña. Y esa sensación extraña es que tú crees que no estás eligiendo. Y cuando no estás eligiendo, porque hay una programación a una hora en la que tú tienes que cazar tal o cual programa, y entonces si no lo vistes, por poner un ejemplo, te quedaste sin verlo porque, bueno, lo van a repetir el sábado, pero entonces no sentía, Santiago, la sensación de supuestamente elegir. Entonces te vuelves como ese niño o ese adolescente que llegaba y sabía que a tal hora pasaban un programa de televisión, pero hasta ahí y listo, el mundo seguía, si lo viste, lo viste, y si no, bueno, en otro momento será. Pero cuando la internet tienes tantas cosas en las que tú eliges hora, momento, lugar, qué elegir, qué ver, qué escuchar, tú dices, epa, es feo esto. Pero como todo, es un bajón que te da y luego llegas quizás a una sensación de equilibrio en el que tú dices, bueno, como no hay opciones, esto es lo que tengo. Es raro, de verdad que fueron y son aún días extraños en ese sentido, porque acostumbrarse a depender tanto de una tecnología no es sano. Definitivamente yo, como adicto a esto, así como me imagino estar hablando un drogadicto, un alcohólico, un ludópata, les está hablando un nomofóbico confeso.
Sí, nosotros hemos conversado sobre esos temas. Tú tocaste en la infoxicación, el poder de decisión y la adicción. Esos son temas que ya hemos tocado en episodios anteriores. Pueden ir a escucharlos. Esa es la mejor forma de apoyarnos, dándole play, que, bueno, hacemos todo lo posible por esto. Y yo creo que yo retomo tu palabra, Jesús Manuel, porque nosotros hemos hecho 57 episodios con este. 57 o 58.
50 y 57, creo.
57. Y aparte de los 57 episodios normales, están los episodios express, que ya son como al 30 y tantos.
Correcto.
Y eso, si ustedes lo revisan, hemos tratado todo tipo de tema, pero el tema de nuestra realidad social, que muchas personas pueden escuchar o buscar escuchar este podcast porque estamos en Venezuela y quieren saber más sobre Venezuela. Si se dan cuenta, creo que este es el único episodio en el que estamos hablando de forma a la raíz sobre lo que es nuestra inmediatez,
claro,
lo que es nuestra realidad inmediata, porque queremos hacer un poco más el espacio donde tú te desconectas de los rollos y escuchas a unos carajos que evidentemente están dañados, pero que te dan un aporte diferente, porque no es el típico podcast de que marico, vamos a marico, huevón, coño, no,
nada,
con el respeto que cada quien merece su contenido,
obviamente,
pero yo creo que uno tiene que dar un valor agregado,
y
en este momento
continúa.
Dile, ya siempre me interrumpes, dale.
No, que decía que recordando que durante todo este tiempo de ausencia sucedieron muchísimas cosas, que era algo que veníamos conversando para tratar, pero bueno, no se pudo en el momento, y yo creo que retomarlo tampoco tiene sentido, porque fue algo que se escuchó en el momento, y el caso este de los abusos sexuales, el caso de todo lo que tuvo que ver con exposición de ciertas personas de su vida pública que conllevaron a decisiones equivocadas, que si la persona denunciaba, si no denunciaba, bueno, en fin, y al final sigo diciendo lo mismo, Venezuela es un país sin memoria, porque ya no se habla de nada de eso, Santiago, ya eso no es noticia.
No, y fíjate que antes de ayer estaba conversando con Katherine Rivero. Hola, Katherine, que nos escuchas desde Connecticut, en Estados Unidos, y ella me dijo, oye, ¿viste que fulano publicó una entrevista y entrevistó a estos dos personajes que estaban en un podcast y la cosa y tal, y que pararon no sé qué y todo esto? Y, chamo, yo, o sea, me voy a tomar el atrevimiento de conversar esto sin decir nombres ni nada de eso, porque no viene al caso, pero a veces siento que parte de utilizar la memoria a corto plazo que tiene el venezolano se basa también en montar disculpas que terminan siendo actuaciones y terminan siendo parte de un guión bien preparado, que quizás porque cursé unos semestres en comunicación social, he estado relacionado con el tema de la producción radiofónica y también con la parte de producción en algunos aspectos, yo digo, chamo, ¿hasta qué punto somos capaces de burlarnos de la audiencia? Y no lo digo por nosotros, lo digo en términos generales, porque es lamentable que tú percibas que unas personas que hacen una entrevista no asuman la responsabilidad de un acto y simplemente traten de sondear la culpa y se la lancen a otra persona. A esto digo a la audiencia. Entonces es complicado. Aparte de eso, también hace unos meses, creo que fue hace un mes, Jesús Manuel, creo que fue algo parecido, que
sí,
fue el tema este de los abusos sexuales.
Correcto.
Y la postura de personas cercanas a nosotros defendiendo a un delincuente sexual.
Sí, ahí fueron muchas situaciones que íbamos a tratar, que
no,
a discutir,
no.
Y que, pero la tratábamos desde el punto de vista individual y conversábamos personalmente, pero decidimos en su momento, y no con esto, estamos ahondando en eso, no tratarlas por acá. Y decidimos no tratarlas por acá porque no nos podemos hacer eco de una situación en la que no somos expertos, y eso es muy delicado. Bien que critiquemos. Bien que lo critiquemos y que como sociedad tenemos que conversarlo, porque es el tema que está, digamos, en la opinión pública desde el punto de vista mediático. Pero cuando nosotros no somos expertos, cuando nosotros no tenemos las herramientas, tanto jurídicas, psicológicas, inclusive hasta técnicas, para conversar sobre algo en lo cual no tenemos, digamos, la preparación, yo creo que es mejor no meterse con eso.
Y
eso
aparte que no hace falta. Exacto. No hace falta que tú opines sobre cualquier cosa.
No hay, no es necesario exactamente.
No es necesario. No es
tener
necesario.
Por una ejemplo, opinión para todo.
Para todo. O sea, yo a veces siento, y lo he visto en Instagram, en Twitter, en cualquier red social que tú revises, que la persona o las personas buscan opinar sobre cualquier cosa. Por ejemplo, el tema del Preservers, creo que fue el que aterrizó ahorita en Marte. Entonces todo el mundo tenía que tener una opinión sobre el aterrizaje de la nave en Marte. Llegó otra persona y surgió, no sé, cualquier cosa, también tienes que tener una opinión. No hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque resulta que en esa ola de estar opinando por opinar, emites comentarios donde tú dices, bueno, yo planto mi postura para defender a un delincuente sexual porque creo que está mal lo que le hicieron. Y aparte que tienes una plataforma, tienes un proyecto, tienes una postura que tú dices, wow, no estoy pensando más allá de mi propia visión de las cosas.
Sí.
Y esto sin hablar de nadie en particular, estamos hablando de modo general porque muchas oportunidades se vio esto, y tampoco quiero mencionar a nadie porque después viene derecho a réplica y todo lo demás, y no tengo interés de perder mi tiempo en eso, porque cada quien tiene su postura y se respeta, más no voy a compartir jamás que un asesinato o un asesino como Charles Manson o cualquier otro asesino serial tengan que estar perdonados por la sociedad porque se arrepintió.
Y cuando no creemos que tenemos la capacidad de opinar sobre algo, tampoco está mal, como tú dices.
Exactamente.
Entonces simplemente no ser moda o porque, bueno, todo el mundo opina, yo tengo que hacerlo. Otra de las cosas que sucedieron también era eso, ¿no? Fueron días muy movidos y realmente, a pesar de todo, no sentí la necesidad de tener que expresarlo por este medio, ¿no? Porque creo que nos íbamos a convertir en otros loros que repetíamos por tener quizás la opción de ubicar un número que nos dijera, ay, bueno, mira, los números de escucha se dispararon. No, porque creo que nunca ha sido la idea principal.
El estilo de nosotros.
Entonces, bueno, vino todo esto, la ausencia del servicio de internet. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Me desconecto porque no tengo opción y tengo que empezar a crear el modelo de la vida sin el acceso continuo al internet. Totalmente extraño. Yo digo que si yo lo padecí, o quizás todavía lo siga padeciendo en algunas ocasiones, y lo digo con la propiedad de alguien que es nomofóbico, se dice. No estoy seguro si ese es el término en este caso. O que padece de eso. No dependan de algo con lo cual no nacieron. O sea, no busquen tener una dependencia a una tecnología. Eso es absolutamente nocivo para la salud de cualquier ser humano. Porque si al fin y al cabo crees que mi sensación era que, bueno, me voy a quedar sin hacer esto, no voy a poder hacer esto. O sea, te estás haciendo unas limitaciones que en el momento las ves como las cosas más fatales. Pero entonces pasan los días y dices, bueno, aquí estoy, ¿cuál es el problema? Y ahí es donde yo digo, si esto es un vicio, como cualquier otro, ¿qué se sentirá o qué pasa por el cuerpo de una persona cuando realmente consume drogas, consume alcohol, como mencioné, es ludópata? Cualquier tipo de vicio o de adicción que genere ya un problema psicológico y que no tengas cómo superarlo, porque tú crees que los problemas tuyos no son o son menores delante de otros. Yo creo que estoy bastante claro que no es sano seguir bajo ese esquema de vida.
No, para nada. Hay lugares donde las personas adictas al internet van y se tratan.
¿En serio?
Sí, hay lugares donde eso es como, son como clínicas de rehabilitación.
Pero aquí eso no debe existir, obviamente.
No, aquí lo que se hizo fue... Esto se llama la ciberadicción.
Okay.
Que también se conoce como el trastorno de la adicción a internet. Es un término que se refiere a una supuesta patología que se supone un abuso del internet a través de diversos dispositivos. llama esto, teléfonos, tablets, celulares, todo esto. Y según lo que estaba revisando, porque aquí hay una cuestión. Sí, dicen que todo comenzó como una broma por correo electrónico, pero después la Universidad de Deusto, de Elena Matute, dice que ellos basan su teoría de adicción a internet en unos términos que no vienen al caso. Pero lo cierto es que existen lugares en el mundo donde se trata este tipo de adicción.
Sí, corrijo, lo que había indicado como nomofobia es el miedo irracional a permanecer en un intervalo de tiempo sin un teléfono celular, ¿no?
Bueno, lo tuviste, pero el teléfono lo tenías, pero no estaba conectado a internet. O claro, sea, es adicción a internet.
Pero entonces, sí, en el fondo es adicción a internet. Pues entonces tú dices, bueno, me siento incomunicado. Y yo, pero ya va, ¿qué está pasando? Y te modifica la vida. O sea,
absolutamente.
Es algo bastante mal. Es mal, eso es fatal.
Mira, es parte de la dinámica y las condiciones de uno de los más de 400 centros de rehabilitación para adolescentes que existen en China para tratar a quienes han sido diagnosticados como adictos al internet. Los chicos llegan a la institución con sus padres, quienes tienen la esperanza de que sus hijos se recuperen tras pasar 3 o 4 meses viviendo en el lugar.
Interesante, interesante.
Ese es un artículo que está en la BBC, lo pueden revisar, lo pueden buscar como ¿cómo se trata la adicción a internet?
Ok, y en esa misma onda de lo que es la adicción a internet, estaba leyendo que oficialmente no se considera que pueda existir un uso excesivo, pero al contrario, se puede considerar que exista un uso excesivo, pero nunca una adicción, eso dicen algunos expertos. Y dicen que sus causas vendrán motivadas no por internet en sí, sino por causas externas que llevan al usuario a buscar una vía de escape en internet. Que creo que ahí estoy bastante de acuerdo con eso. Entonces dice, una de las causas más valoradas son los problemas para establecer relaciones sociales. Algo más sencillo de conseguir por internet gracias al anonimato y desinhibición, aunque puedan resultar más efímeras. De acuerdo con Aguilar y Octavio, los factores estresantes están relacionados en gran medida con las adicciones. Todas las drogas, el uso del internet y el chocolate afectan de forma similar al cerebro. Y yo lo sentía. Yo llegaba a un grado de irritabilidad y de tristeza y depresión. Y decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, no puedes llegar a un nivel de que la vida se te va a ir porque no tenga internet. Sí lo pensaba. Entonces, por esta razón es que se dice que el abuso del internet no es considerado como una adicción, pero tiene características similares a las de una persona adicta. Entonces, esto es algo que todavía se está planteando su evolución, digamos, psicológica, puede decirse, porque los diferentes desórdenes mentales que pueden llevar a la ausencia de un servicio como es la internet, está dejando secuelas, definitivamente que sí.
Sí, es que también el internet ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Te lo digo en mi caso. Yo dejé un empleo formal hace aproximadamente 5 o 6 años. Y desde ese momento que abandoné la formalidad del empleo, pasé a la vida digital. Todas las oportunidades laborales que conseguía y que he conseguido, se las encuentro desde el plano digital. Gracias al plano digital, mantengo comunicación con mi amigo Adam, que se encuentra en California. Practicamos inglés de vez en cuando. Gracias al internet, me mantengo en comunicación con Catherine Rivero, que se encuentra también en Estados Unidos. Gracias al internet, podemos estar en una misma grabación, aunque geográficamente nos encontremos en ciudades diferentes. Entonces, yo creo y identifico mucho más los beneficios, porque evidentemente existe un problema cuando no sabes colocarle límites a la comunicación, o en este caso a la constante actualización de las distintas redes. Entonces, en mi caso, que ya dejé de ser un empleado, que ahora trabajo a destajo y que estoy buscando otras oportunidades.
Y disculpa que te interrumpa, algo normal que me hacía falta hacer.
Como siempre.
Es que bueno, ya hay que darle matarile a esto porque no vamos aquí a hacer un rosario con todo este tema. Pero lo importante es que, bueno, en la medida de lo posible, creo que tenemos que basar esta dinámica del podcast no con esa presión, porque definitivamente no podemos ejecutar una actividad como esta con un tiempo específico, porque evidentemente las circunstancias a veces pueden ser adversas. Sin embargo, con todo esto, me gustaría que la forma en que sigamos dinamizando sea siempre con un tema que pueda aportar, principalmente eso, y que aporte algo con lo que las personas puedan identificarse, que obviamente todos los podcasts que existen en el universo de este tipo de actividades, sé que lo tienen. Entonces, pues nada, yo feliz de haber regresado, si ustedes supieran todo lo que ha estado pasando, solamente para estos 35, 38 minutos, claro, se quedan locos, hay como 500 interrupciones, pero evidentemente, gracias a la magia de la edición, ustedes no van a darse cuenta de eso. Puedes ir despidiendo entonces, Santiago.
No, nada, yo lo que estaba comentando antes de que me interrumpieras, y la conexión también, era que gracias al internet suceden cosas maravillosas. Yo este año y el año pasado he mantenido contacto con mi amigo Adam de California. También mantengo contacto con mi amiga Catherine, que está en Connecticut.
Ellos te están pagando porque lo nombras a cada rato.
Oye, porque les tengo aprecio, pues, son
amigos. Ah, ok. Digo.
Y yo a la gente que les tengo aprecio lo menciono, pues, y nada, si estoy hablando con alguien tengo que hablar de ellos. Pues.
Claro.
Pero, o sea, estoy hablando de las bondades del internet, y también Eduardo se ha sumado a esta comunidad de una forma incondicional que, oye, nos da valor para seguir haciendo hasta lo imposible por sacar este proyecto adelante. También, no solamente Eduardo, sino también otras personas que son anónimos, pero que están allí aportándonos también con algún tipo de mensaje de apoyo, con el play simplemente. O si, como tú es la primera vez que escuchas este podcast, también déjanos saber eso en los comentarios, porque estamos tratando de darle una temática distinta, siempre aportando algo que te lleve a una reflexión, porque siempre se dice, y eso fue una de las premisas en el curso de locución, que uno tiene que elevar a la audiencia, y si la audiencia se encuentra en un nivel, tú o tienes que ponerte a ese nivel de la audiencia o puedes aportarle algo. Y creo que nosotros con nuestro podcast buscamos, más allá de cumplir nuestras propias expectativas, de tener un espacio en el que podamos abordar cualquier tipo de temática, también queremos darle un plus a las personas que por una u otra razón le den play a estos episodios que hemos o que vamos a traer para ustedes. Esta yo la considero, Jesús Manuel, como una tercera temporada, porque estos meses, estos 5 meses han sido tan intensos que nosotros pensamos hacer una temporada anual, es decir, todo el 2019 fue la primera temporada que la pueden escuchar y está disponible. Y este 2021 empezamos con la opción y con la visión de tener una segunda temporada basada también en el año, pero con tantos contratiempos, yo creo que igual sigue siendo la segunda temporada, pero sentimentalmente y efectivamente la veo como una tercera. Sé que suena ridículo y cursi, pero tenía que decirlo.
Sí, no, y sobre todo la brevedad de los 15 minutos que te acabas de tomar, como tú, cuando me encanta siempre cuando yo te digo que seas breve.
De pana.
Sí, cuando yo te digo que seas breve, es como que te digo, dale que tienes tiempo, entonces eso me encanta.
Así como cuando yo te digo que no me interrumpas y terminas.
Claro, los trapitos nos los sacamos por el Telegram o por el WhatsApp, no por aquí.
Bueno, vamos a un express. Yeah. También pueden escucharnos en un seriado exclusivo que tenemos en nuestro canal de Telegram, @elinformalpodcast. Ustedes, si tienen Telegram instalado, pueden colocar allí, forman parte de esa comunidad y van a escuchar la continuación de esto, que lo vamos a hacer en formato express.
Así es.
También tenemos una página web, www.elinformalpodcast.com. Allí hemos estado publicando todos los episodios y por alguna razón de la vida, nuestras circunstancias nos han alejado de la escritura. y tenemos que imponernos un régimen de publicación de artículos para darle vida a ese portal. De mi parte, también tenemos una cuenta en Instagram, por cierto, @elinformalpodcast, que también está producto de todo lo que hemos vivido. Ahí va. Es como cuando estás en una carrera, tú crees que el último o uno de los últimos no lleva chance, bueno, lo vamos a sorprender.
20 minutos a la brevedad de Santiago, que era breve porque era 5 que se tenía que tomar para despedir. Estos 20 minutos de la brevedad de Santiago fueron patrocinados por Eduardo Cabet. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Yo sé que es la emoción de haber regresado y lo entiendo, Santiago. Sí, te entiendo, de verdad, pero no te voy a cuestionar esto.
y de verdad. Te extrañaba, bueno, Jesús Manuel, yo te extrañaba.
Claro, pero me puede extrañar recargándome el celular si te da la gana también. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Ya te recargaba, así que quiero te recargar más.
Claro, está bien, sí, dale, sí va. Ahorita te paso los datos para que me recarguen. Bueno, hasta una próxima oportunidad y nos escuchamos, ya no sabemos, pero próximamente. Espérenos por ahí.